tienes que entender cuáles son las barreras que pueden impedir que las personas se comporten de esa manera. Y las barreras principalmente están basadas en sesgos. Y en sesgos particularmente en que nuestro cerebro consume mucha energía. Y para sobrevivir, el cerebro se tiene que acostumbrar a utilizar la menos energía posible. Y al hacer eso, deja de considerar o ignora muchísimas cosas que pueden ser incluso beneficios para ti en el largo plazo.
Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de On School, el programa en el que te traigo expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña Miguel Verduzco. Miguel es Choice Architect por los Irrational Labs de San Francisco y Master in Business and Technology por Collective Academy. Actualmente dirige Light Organization para llevar Behavioral Science a los procesos de las empresas y mejorar su cultura de trabajo. Recientemente lanzó People, una plataforma de People Analytics y Employee Engagement que ayuda a entender las necesidades de los equipos para que logren mayores resultados y se sientan más motivados con su trabajo. Hoy en el episodio estaremos hablando sobre Behavioral Design o el diseño del comportamiento. Así que espero que lo disfrutes y le saques muchísimo provecho. Miguel, bienvenido a un episodio de Mentes On School. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Y hoy vamos a hablar de un tema que creo que es muy relevante para todos. Todos, a pesar de que no sepamos qué significa ahorita que mencione el tema, lo vamos a tener que usar y nos va a servir para nuestros negocios, seamos emprendedores, seamos empleados o seamos dueños de una empresa gigantesca. Sirve en todos los casos, ¿no? Incluso en el día a día. Hasta yo pienso que lo puedo usar para mi hijo, para diseñar cómo se va a comportar y hacerlo para su bien, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar sobre behavioral design, el diseño del comportamiento, no sé si se puede traducir así en español. Y quiero empezar, Miguel, de entrada, dime la diferencia entre behavioral science, behavioral economics y behavioral design, que yo he escuchado esos términos en varios lugares. Creo que hay gente que lo usa como casta, como si fueran sinónimos, pero sé que no son lo mismo. Entonces, si quieres, empezamos por ahí y luego agarramos el framework que me quieras compartir sobre behavioral design. ¿Te parece?
100%. Muchas gracias por la invitación y vamos a darle. Pues mira, principalmente la diferencia entre behavioral design, behavioral science y behavioral economics se basa en para qué lo utilizas o cómo lo utilizas, ¿no? Behavioral science, como que empezó y como que un auge que tuvo fue con el premio Nobel de Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía. Y mucho de lo que hace el behavioral science es que trata de validar y de comprobar que tenemos ciertos sesgos cognitivos basado en experimentos. Entonces agarran a una base de usuarios, tienen una hipótesis de que hay un sesgo, tienen su prueba de control, a unos los ponen con la hipótesis A, a unos ponen la hipótesis B, salen resultados y validan que existe un sesgo cognitivo, un modelo mental, una forma de comportarnos. Okay. Con ese conocimiento, los economistas dijeron, oye, no están funcionando tal cual en la práctica estas teorías de economía que tenemos, de que si subes el precio, baja la demanda, porque hay mucho comportamiento irracional de las personas. Entonces, no es tan fácil como para eso. Entonces, ¿cómo utilizamos esta ciencia para predecir y entender el comportamiento de los usuarios y los compradores? Okay. Y nosotros, los behavioral designers, dijimos, ok, vamos a utilizar esto no para predecir y para entender el comportamiento de los compradores y de los usuarios, sino vamos a utilizarlo para crear y fomentar comportamientos que creamos que son buenos para los usuarios y para la sociedad. Entonces, básicamente okay. Es la diferencia entre las tres tendencias.
Ok. Y a ver, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se diseña un comportamiento? ¿Y cómo lo haces para que no se vuelva una manipulación, ¿no? Como el tema ético.
100%. Primero creo que es importante el tema de la manipulación. Es, hay un lado ético y creo que, o sea, pocas de las fuentes o de los lugares donde vas a aprender te van a enseñar a utilizarlo para mal. Como que sí, los behavioral designers estamos basados en que, oye, hay que utilizar esto para solucionar problemas sociales, hacer que la gente tome mejores decisiones. Algo interesante, un dato interesante que decía uno de estos gurús, Dan Ariely, es el 43% de las muertes hoy en día son por malas decisiones que toma una persona. Entonces, malas decisiones como yo decido no hacer ejercicio diario o decido comerme tres donitas al final del de postre cada... No, estás tomando decisiones.
O cruzar la calle por donde no debo.
Cruzar la calle por donde no debo, sacar el celular y contestar un WhatsApp mientras voy manejando. Todo eso son cosas que estás decidiendo consciente o inconscientemente, que al final son causa del 43% de las muertes. Entonces, pues si puedes utilizar estas herramientas para evitar eso, pues justamente es de lo que se trata y así es como vamos a compartir este conocimiento, ¿no?
Chingón.
Ahora, ¿cómo utilizarlo? Se puede volver muy complejo porque hay como mucho trasfondo, realmente no todo siempre aplica porque el contexto tiene mucha influencia en cómo nos comportamos, los modelos mentales que creamos van a definir cómo nos comportamos y hay que estar como muy a las vivas de estarte adaptando y darte cuenta de qué es lo que está cambiando en el contexto que no está haciendo que funcione tu modelo, ¿no? Pero hay un modelo que nosotros usamos mucho que se llama el modelo de las 3Bs, ¿no? Tres B's por las siglas en inglés, Behavior, Barrier y Benefit. Uh-huh. Es comportamiento, barreras y beneficios. Entonces, todo parte de que quieres un comportamiento deseado. Y un comportamiento deseado puede ser una acción, puede ser una serie de acciones, puede ser una decisión de tus usuarios, de tus empleados, de tus clientes, de las personas que te rodean. Y entonces, lo primero que tienes que hacer es fijar bien claro ese comportamiento y tener la primer B, que es el behavior. Y para eso, nada más, hay que distinguir un poco el comportamiento de los resultados. En el ejemplo de tener una vida más saludable, digamos, hablemos de la alimentación, ¿no? Podría decir, quiero que la gente coma más saludable. No te va a servir tanto y porque, pues, comer más saludable es muy subjetivo, ¿no? Tienes que ser un poquito más concreto. Y tampoco puedes decir como quiero que la gente baje su peso, quiero bajar de peso 50 kilos, porque ese es el resultado de un comportamiento. A lo que lo tienes que aterrizar es a una descripción como quiero que las personas se coman una fruta al día. Es un comportamiento muy observable que puedes empujar a que la gente lo haga, ¿no?
Okay.
Basado en eso, empiezas a construir la otra parte del framework que ahorita, si quieres, tocamos. Entonces, una vez que tienes tu comportamiento, tienes que entender cuáles son las barreras que pueden impedir que las personas se comporten de esa manera.
Okay.
Y las barreras principalmente te puedes poner a pensar que están basadas en sesgos. Y en sesgos particularmente en que nuestro cerebro consume mucha energía y para sobrevivir, el cerebro se tiene que acostumbrar a utilizar la menos energía posible. Y al hacer eso, deja de considerar o ignora muchísimas cosas que pueden ser incluso beneficios para ti en el largo plazo. Ay, si alguien se quiere clavar en esto, busque sesgos cognitivos o busque biases y va a encontrar cientos y miles de sesgos cognitivos y biases. Pero no, justamente como, y es uno de los sesgos, no podemos recordar tanta información, tenemos que hacer chunks de información y con este 3B framework agarramos a 5 chunks de información de biases. Y básicamente, y ahorita me clavo un poquito en cada uno de ellos, pero uno es que tendemos a limitar nuestra atención, porque ponerle atención a muchas cosas requiere mucha energía. Entonces, tienes que enfocarte en algo e ignorar ciertas cosas y eso hace el cerebro automáticamente. Lo segundo es que tenemos que decidir qué hacer y cómo comportarnos y para simplificarnos eso, copiamos lo que otras personas están haciendo, ¿no? De repente, o sea, esto viene como muchos, no sé, alguno...
Ahorita con el COVID, güey, ahorita con el COVID, empiezan todos con cierta cosa y, o sea, a lo mejor no se ha anunciado, pero ya todos compran el mismo tipo de mascarilla o el mismo tipo de protección o tal, y empiezas a copiar el de largo y dices, ah, pues seguro eso es lo que está funcionando, ¿no?
Tal cual, tal cual. 100%. Y es como justo, no sé si alguna vez a la mamá de alguien le dijo, oye, si todos tus amigos se avientan de la ventana, tú también te vas a aventar, ¿no? Como que es hasta cómico, pero tal vez sí, si todo el mundo se avienta de la ventana, tú también te vayas a aventar por la ventana.
Sí.
Otra cosa que hacemos es que valoramos mucho más el presente que el futuro, ¿no? Entonces, como podemos tener retroalimentación mucho más inmediata si nos concentramos en nuestras acciones de ahorita, no nos tenemos que preocupar tanto por qué va a pasar después y así reducimos energía y de lo que hace nuestro cerebro.
Okay.
La cuarta es que nos conformamos mucho con el status quo porque cambiar la forma en la que nos comportamos o cambiar el status quo requiere de energía y pues tú tratas de optimizar energía. Y por último es que vemos fricción por todos lados y ahorita voy a platicar un poquito y para identificar si tus usuarios o tus clientes están teniendo cada una de esas cosas, cómo te puedes dar cuenta, pero tratas de evadir la fricción, tan sencillo como suena. Entonces, para clavar un poquito como en ejemplos de eso, ¿no?
Entonces, nuestro modelo son tres etapas o tres características que, o tres cosas que hay que tomar en cuenta para poder modelar o diseñar un comportamiento en la gente. El primero es tener claro qué comportamiento quiero cambiar y no pensarlo como en una meta, sino como en como tal, como comportamiento. No confundirlo con un resultado, ¿no? O sea, tú decías no decir bajar 50 kilos, sino decir que haga ejercicio 10 minutos al día o que agarre una fruta todas las mañanas o tal, ¿no? Eso es el comportamiento. Y hoy estamos viendo cuáles son las posibles barreras que hacen que ese comportamiento no vaya a suceder, ¿no? O que nos van a dificultar que ese comportamiento suceda, ¿cierto?
Totalmente.
Perfecto. Ahora sí, continuamos con los ejemplos sobre esas barreras, para tenerlo claro.
Y una cosa también, o sea, ahorita que lo dijiste así, me cae el 20 de que hay que enfatizar es, no solo se trata de fomentar comportamientos deseados, sino también puedes limitar comportamientos no deseados. Entonces, okay. El entender las barreras también te permite poner o quitar barreras dependiendo qué es lo que quieras lograr con la gente que interactúa contigo o con tu producto.
Perfecto.
¿Va? Entonces, y el tercero es el de los beneficios, que ahorita platicamos un poquito de cómo incrementar o reducir los beneficios dependiendo del lado. O sea, depende de lo que quieras.
Okay.
Pero dentro de las barreras, para identificar las barreras, identifica los sesgos, y para simplificar los sesgos son estas cinco que platicamos. La primera, la de atención limitada. Si tú te quieres dar cuenta si tienes un problema de que por atención la gente se comporte o no se comporte de cierta manera, te puedes preguntar estas tres cosas. Uno, las personas se acuerdan de lo que se tienen que acordar. Como que hay que recordar que tienes que darle de comer al gato, por ejemplo. O hay que recordar que tienes que hacer tu declaración de impuestos. Entonces, es difícil acordarte de eso en el momento en el que tienes que acordar. Entonces, si la gente no se está acordando, busca cómo recordarle en el momento indicado.
Ok.
Otro es...
O se acuerdan que tienen que pagar los impuestos, pero no se acuerdan de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, es eso que dices, de que se acuerdan, pero no de lo que tú quieres que se acuerden.
Sí, ahí podría ser otro sesgo, que ese podría ir enfocado como hacia la fricción. Si no me acuerdo de cómo hacerlo, entonces voy a tener... O sea, sé que lo tengo que hacer, pero tengo que aprender a... Y entonces eso es trabajo y mejor lo voy a evitar. Entonces, cuando estás viendo esto, a veces es nada más que la gente no se acordó. Nadie le recordó, no hubo una alerta y entonces por eso no lo hicieron.
Como el quiero felicitar a alguien por su cumpleaños, pero nomás no supe que cumpliese. O sea, se me fue la onda, no me acordé y se chingó.
Tal cual.
Ok, perfecto.
Otra cosa que te puedes preguntar es si las personas ven lo que tienen que ver, ¿no? Y esto muchas veces es impresionante como lo fácil que puedes ignorar algo que está enfrente de ti y que no viste el botón de suscribirme en la página. Entonces, y cada vez más las landing pages buenas y los UX, UI designers utilizan muchísimo esto, es tú ves una página y ves un botón rosa fosforescente de qué es lo que tienes que hacer, justamente para que no vaya a ser que no se suscriben porque lo ignoraron. Y otra cosa también importante como de la atención es si la gente quiere o no quiere ver lo que tiene que ver. Y este ejemplo es bien interesante porque hay un estudio que hacen donde ven que los inversionistas, cuando el mercado está en baja, no se meten tanto a ver cómo van sus acciones. Okay. No te gusta. Si sabes que ya te toca pagar la tarjeta de crédito, igual y te cuesta más trabajo meterte a ver cómo está tu estado de cuenta.
Claro.
Entonces, lo mismo pasa con el feedback, por ejemplo. Muchas veces no se implementa feedback en las empresas porque pues, la gente no quiere escuchar el feedback que tienen que darle, ¿no? Y sobre todo si sabes que no lo hiciste tan bien, igual es más difícil que tú seas proactivo para hacerlo, tener una conversión difícil con un cliente o con un empleado, etcétera, etcétera. La siguiente es normas, ¿no?
Ok, entonces para saber si tenemos atención limitada o si la persona tiene atención limitada, o el grupo de personas tiene atención limitada, son esas tres preguntas. Seguimos con la otra barrera, que son las normas sociales.
Sí, y más que ver si el grupo tiene o no tiene atención limitada, todos van a tener atención limitada, nada más que es, si no estás logrando que las personas, tus usuarios, tus clientes, tus empleados se comporten como quieras, puedes ver si el problema es un problema de atención haciéndote esas tres preguntas.
Ok. Súper.
El que sigue es para ver si el problema es un problema de normas sociales, ¿no? Ahí hay dos preguntas básicas que hacerte para ver si el problema que está haciendo que la gente no se comporte como quieres es un tema de normas, es si las personas están viendo lo que la mayoría de las personas está haciendo, ¿no? Si estás dándote cuenta que otras personas están comportándose de cierta manera o no. Esto se ve mucho y también, o sea, esto se ve mucho en estas plataformas luego de Booking, ¿no? A booking.com y dices como hay 10 personas a punto de...
Sí, de comprar, sí. Sí, últimamente lo he visto más, incluso en tiendas en línea donde, fulanito acaba de comprar tal cosa y luego fulanito acaba de comprar también en Nueva York y tal cosa. O sea, te meten esta presión social de vatos, todos están comprando y tú eres el único que está dormido.
Los likes, la cantidad de seguidores, todo eso es como, pues si la gente lo está haciendo, lo que dices, lo de los cubrebocas, ¿no? Pues si la gente se lo está poniendo, pues yo creo que yo también lo voy a poner. Entonces, si tú ves que las personas no ven lo que la mayoría de las personas están haciendo y tú quieres que estas personas se comporten como ellas, pues muéstraselo, ¿no? Uh-huh. Al revés también, si ves que las personas están ya saliendo a la calle ahorita y están yendo a fiestas y tú como gobierno no quieres que la gente salga, pues trata de hacer que no lo vean para que no copien ese comportamiento.
Ya, yeah. Ok.
Y otra es, ¿de qué forma está? O sea, preguntarte de qué forma están las personas implicando lo que está bien o lo que no está bien. No, pregúntate como... Y eso se utiliza como que... ¿Qué dicen los doctores expertos, no? Un doctor experto dice que esta es la medicina que tienes que tomar. O Diego dice que este es el libro que tienes que leer, ¿no? Como que la gente va a seguir eso porque les facilita las decisiones que tiene que tomar. Entonces, si te preguntas eso, puedes empezar a modificarlo de tal forma que las normas no te afecten o te afecten a un comportamiento deseado o no deseado.
Ok, buenísimo. O sea, todo esto juega para ambos lados, ¿no? O sea, quiero eliminar o cambiar, o sea, como reducir el comportamiento o quiero provocar un comportamiento, ¿no? Más o menos.
100%. Y el chiste de las barreras nada más es poderlas identificar para que tú decidas si quieres implementar o quitar una barrera.
Ok. ¿Y puede haber varias al mismo tiempo?
Sí, 100%.
Sí, ok.
100%. Lo que sí puede ser, y a veces, y eso es también... Eso es un tema que hay que hacer mucho con experimentos, porque a veces poner dos barreras o quitar dos barreras es peor. A veces una por sí sola te funciona mejor que dos juntas, ¿no?
Ya. Yeah.
Hay un experimento en Kiberia, Kiberia es un pueblo en África muy pobre y estaban buscando que la gente ahorre. Entonces dijeron, pues vamos a hacer varias cosas, vamos a hacer un incentivo económico, vamos a hacer un incentivo emocional, el cual mandemos mensajes de los hijos diciéndoles papás que ahorren y vamos a darles un token, una moneda, en el que vayan raspando cada vez que vayan ahorrando, ¿no? Entonces, a ver qué funciona mejor. ¿Qué dirías que funciona mejor?
Es que ya me sé ese ejemplo, porque sigo muy de cerca a Dan Ariely.
Ah, ya. Bueno, mucha gente no lo adivina de entrada, pero lo que más funcionó fue la moneda.
Sí, que es lo que menos crees. Tú dices, pues que va a servir más el tema de...
Del incentivo económico, ¿no?
Exacto, que te den lana o que tu hijo te esté recordando que, oye, ahorra para mi futuro.
Sí,
y
tal cual.
Y que un token, una moneda que tú le rayas funciona mejor.
Lo que está interesante es que en ese experimento funciona mejor la moneda por sí sola que la moneda y el incentivo. Entonces, a veces estas normas o estas barreras hay que ponerlas por sí solas, a veces hay que combinarlas y la única forma de saberlo es experimentando y haciendo pruebas.
La prueba y error. Ok. Chingón. Creo que este episodio va a caer de lujo esta semana, porque la semana pasada, para quien está escuchando, hay un episodio con Lulo López y habla de justo hacer experimentos, ¿no? Entonces creo que puede complementarse muy bien ambos episodios e incluso Lulo hablaba de cuando haces el experimento, tienes que definir qué comportamiento, o sea, cuando haces un producto es qué comportamiento va a cambiar o pedirle que cambie a la gente tu producto, ¿no? Si vas a vender en línea, si vas a hacer el súper en línea, quieres que la gente deje de tener que ir al súper, salirse del trabajo y llegar a la casa y bla, 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 pero es enfócate en el comportamiento. Creo que esto que estamos hablando le da todavía un nivel mayor de profundidad a ese y se complementan muy bien. Para quien está escuchando esto, escuchen ambos episodios, creo que van a ser un muy buen match. Sigamos, Miguel.
100%. Independientemente de que Lulo es un maestro para los experimentos y para el diseño, y él con su equipo utiliza estas herramientas, no, o sea, totalmente de acuerdo contigo, no se pierdan ese episodio de Lulo.
No, pero no nomás ese, o sea, yo lo que decía es que esto es súper importante. Claro, no, o sea, sin esto, creo que el otro te puedes quedar a la mitad. O sea, esto te da todos esos matices. Estamos hablando de todos esos matices que cuando uno piensa en comportamiento no te clavas a entender. Y eso es lo que me está gustando, es que estamos tratando de desmenuzar como el cómo se comporta la gente, por qué no hacen las cosas, y ahora sí, después, en la parte de beneficio, veremos cómo empujar un poco más a que sí sucedan.
100%.
Va.
Entonces, tocamos dentro del tema de barreras, la atención y las normas. Uh-huh. Otra cosa es que la gente le pone mucho más peso al presente que al futuro, ¿no? Hay experimentos y los behavioral scientists, ¿no? Como dentro de behavioral science, ponte un experimento que hacen es, le preguntan a la gente qué prefieres, digo, $1,000 ahorita o $1,100 en una semana. La mayoría de la gente prefiere $1,000 ahorita. Entonces dice, Diego, ¿qué prefieres? ¿En un año $1,000 o en un año y una semana $1,100? Te esperas una semana, ¿okay? Y entonces la semana para ti vale $100 en el futuro, pero hoy no vale esos $100, ¿no? Entonces, para preguntarte si el problema es que las personas están sobrevalorando su presente que el futuro, pregúntate si las personas reciben un beneficio inmediato, ¿no? Hay una aseguradora que se llama Lemonade, que es un proyecto de Dan Ariely. Utilizan mucho esto y justamente las aseguradoras tienen esa bronca, ¿no? Estás tratando de hacer que la gente compre un beneficio en el futuro y los que venden seguros sabrán lo difícil que es decir lo que les conviene, ¿no?
Es lo que te dices, pues me lo gasto ahorita en algo que ya voy a ocupar o que necesito hoy, o invierto, o sea, o uso mi dinero para protegerme si en alguna ocasión en el futuro me pasa tal cosa, y mucha gente decide, pues mejor ya averiguaré cuando pase qué hago, ¿no?
No, y justo también, no es nada más si es que pasa, es como el seguro para el retiro, ¿no? No es como que tienes que ver si va a pasar o no va a pasar, que va a estar viejo para trabajar. Te garantizo que va a pasar. Entonces, pero la fricción y el valor que le pones a tu beneficio inmediato le gana a tu decisión de invertir en el futuro. Entonces,
todo lo que lo veo con la comida, con el ejercicio, con todo este tipo de cosas, lo vemos todos los días.
100%. Y con el ejercicio ahorita, y te voy a dar como una herramienta que puedes utilizar para ese tipo de cosas, es, hay un modelo que se llama el contrato de Ulises.
A ver.
¿Has escuchado eso?
No, nunca.
En la novela de Ulises hay una parte en donde va a ir a ver a las sirenas. Entonces, el problema es que las sirenas tienen un canto que obliga a las personas que lo escuchen a irse a estampar contra las piedras y contra el arrecife y morirse. Uh-huh. Pero Ulises aún así va a ir con las sirenas. Entonces, lo que hace es que se amarra al poste del barco y a toda su tripulación les tapa los oídos para que no escuchen el canto. Entonces, ya sabe que va a haber esa tentación. Entonces, desde que zarpa, se pone una traba para no hacerlo. Entonces, y cosas básicas como para despertarte, no pongas tu celular al lado de tu cama donde le vas a dar el snooze, sino ponle del otro lado del cuarto para que te tengas que levantar a apagar el ruido del despertador y entonces te levantes a hacer ejercicio, ¿no?
Ya. O sea, es como en lugar de tener que depender de esta fuerza de voluntad, simplemente no te pongas la tentación. O sea, evítala. O si ya sabes a lo que vas, y si ya sé que en la mañana me va a dar hueva, pues me duermo con la ropa y los tenis puestos.
Tal cual. Y justo hoy puedes tomar esa decisión que te va a beneficiar el futuro. Es como hoy estás decidiendo esperarte una semana para que te den los $1,100.
Ok.
Pero si tú le dejas esa decisión a tú y yo de las 6 de la mañana, probablemente el present bias, el sesgo del presente, vaya a ser que no te pares a correr.
Está bien, cabrón, porque incluso eso, mucha gente en la noche decimos, ok, mañana me voy a despertar a tal hora, pongo mi alarma, estoy súper motivado, así que sí, esta vez sí voy a correr, sí voy a hacer. Llega el presente, o sea, llega ese día a las 5 o 6 de la mañana y dices, no, güey, mejor después.
Y justamente retomando lo que decías de combinar varios, retomando las normas sociales, mucha gente lo que hace es se pone de acuerdo con 5 amigos para irse a correr. Entonces, ahí haces que las otras personas estén parando a correr y entonces tú también te paras a correr para, porque eres parte de un grupo y quieres seguir siendo parte de un grupo. Además de que pones tu despertador del otro lado de la habitación si es que lo necesitas.
Ok, buenísimo. Entonces creo que eso nos lleva al 4 y al 5, ¿no?
Nos lleva al 4 y al 5, que es uno es el status quo y cambiar el status quo. Uh-huh. ¿No? Que como decíamos, hay que implementar energía para cambiar. Uh-huh. Entonces, una de las cosas que te puedes preguntar para saber si tienes un problema de status quo es si las personas están dando cuenta del costo de oportunidad de no cambiar. Entonces, si no se están dando cuenta y tú quieres que cambien, pues trata de ponérselos, o sea, hácelo saber, hácelo notar y hazlo un poco más concreto. Ahorita vamos a ver también los beneficios de lo concreto, pero incluso como para el retiro, en lugar de decir, oye, ¿quieres ahorrar 10% o 15% de tus sueldos? Muy poco concreto. Más bien, oye, ¿cómo quieres vivir? ¿En una casa de este tamaño, en una casa de este tamaño cuando estés retirado? Entonces eso lo hace un poquito más concreto y te das cuenta de que si no ahorras, tal vez no puedas vivir en una casa de este tamaño. ¿Explico? Entonces vas a cambiar y tu status quo va a ser que ahora sí ahorras para el retiro.
Ya.
Y otra cosa que te puedes preguntar es, ¿qué tan fácil es para las personas cambiar el status quo? ¿No? Si es un camino que tienen que recorrer y poner energía o es solito, ¿no? Digamos, Netflix hace muy bien esto. Netflix tiene, cuando terminas de ver un capítulo de Netflix, el status quo es que vas a ver el siguiente.
¡Qué cabrones! ¡Claro!
Sí, claro. Entonces,
te obligan a que tengas que buscar el control, picarle no para que no lo veas. Entonces mejor te quedas ahí sentándote y que pase el siguiente episodio que tenga que pasar.
Tal cual, y si te fijas, su proceso es, antes no tenían esta funcionalidad, entonces el status quo era, acaba el capítulo, terminas de verlo. Para cambiar ese status quo y que lo continúes ver es difícil porque tienes que dar ciertos clics. Entonces Netflix te hace el camino fácil para que el nuevo status quo sea, te echas uno y otro y otro y otro capítulo y te echas una serie en un sábado.
Claro, YouTube está haciendo algo similar, o sea, ya de un tiempo para acá terminas de ver un video y te ponen ahí de que siguiente episodio va a pasar, digo, siguiente video va a empezar a verse en 10 segundos y te obligan a que quieras cambiar el status quo, o sea, de, ok, no, y yo voy a usar mi energía para picarle que no quiero ver el siguiente video.
Tal cual, y son cosas tan sencillas y tan cotidianas como Netflix, pero también hago un experimento, tal vez conoces, si sigues a Dan Ariely, de los países en Europa que son parte de la donación de órganos.
Ajá.
Digamos, él se dio cuenta que países como Inglaterra, países como Bélgica, Inglaterra, Alemania, Dinamarca y Holanda tenían un porcentaje muy bajo de gente que participa en el programa de donación de órganos cuando te mueres, sufres un accidente. Y después volteé a ver países como Austria, Bélgica, Francia, Polonia, Portugal, que casi el 100% de la gente era parte de este programa de donación de órganos. Entonces, podrías argumentar diferentes razones por las cuales es así, ¿no? Si hay diferencias culturales, al final de cuentas se dio cuenta que la diferencia notoria entre los países que sí participaban y los que no, era que el formato cuando sacabas tu licencia, en los países en los que la gente sí donaba, decía, ponle una palomita aquí si tú no quieres ser parte del programa de donación. Y los países en los que no donaban tanto, decía, ponle una palomita aquí si tú sí quieres ser parte de ese programa. Entonces, okay, tiene una influencia enorme en la cantidad de órganos que recibe en donación la salud pública, nada más que el status quo era diferente para unos que para otros.
Sí, o sea, uno ya por default ya estabas inscrito en el programa y tú tienes que salirte del programa, ¿no? Y en el otro era, yo tengo que hacer un opt-in, ¿no? Tengo que decir sí estar dentro del programa y eso hace que la gente no lo hiciera.
Sí, y si te pones a pensar qué es lo que tiene que ser una persona para hacer lo que sea, es, tienes que leer lo que dice, tienes que tomar una decisión y dar un palomazo. No es tanto si te pones a pensarlo, es un párrafo de dos oraciones, una Ajá. decisión y una palomita. Es mucho para una persona, entonces prefieres el status quo, lo que ya venga y ya está ahí. Algo que está interesante de esto es que los países sí aprenden al respecto y justamente diseñando un taller, que al final platicamos un poco el taller de Collective Labs que estamos diseñando al respecto de Behavioral Design, vi que Inglaterra ya incorpora desde 2020 este cambio en el formato que hace que el status quo sea ser parte del programa de donación. Entonces, probablemente del 17% que tenían en 2003 de donaciones, ahorita vaya a cambiar radicalmente porque ya cambiaste ese microelemento en un formato de registro de tu licencia.
Es que, y si lo veo así, combina mucho de lo que tú dices, porque esa misma decisión es la única decisión de decir, ok, sí quiero estar en el programa o no. O sea, el que ya por default te mete en el programa te hace pensar que la norma, o sea, que lo normal es que todo el mundo esté dentro del programa, ¿no? Y al revés es, si tengo que yo aceptar entrar, te pones a pensar de, bueno, y si entro ese programa, ¿qué significa y por qué lo tengo que hacer? Y no quieres tomar la decisión. La gente evitamos tomar decisiones cuando no sabemos qué va a pasar porque no me quiero equivocar, güey. Entonces entra el tema de atención limitada, no tengo el tiempo de a lo mejor dedicarle a ver esto, la norma social, a lo mejor el tema de, pues los demás lo están haciendo así, supongo que eso es lo normal. Status quo, incluso la que no hemos hablado, que es evadir fricción, pues también ahí puede empezar a jugar, ¿no?
Tal cual. Y evadir fricción, y justo como lo dices, es la gente...
Es el número 5.
Sí, y mucho a veces también acá y he escuchado frases como es que la gente es bien huevona. O no es que la gente sea huevona, nada más hay fricción y como seres humanos tendemos a evadir la fricción, ¿no? Entonces, si te quieres dar cuenta... Si tu problema o el problema por el cual no estás logrando que la gente se comporte como quieres, tus usuarios, tus clientes, etcétera, es de fricción, te puedes preguntar como si la mejor opción está siendo clara para tus usuarios o clientes, ¿no? Esto se ve mucho también en cuando ves, te metes a paquetes de precios de una aplicación. Siempre hay un precio que está resaltado como el más grande, ¿no? Es como ya te ayudan a tomar esa decisión para que tú no tengas que tomarla necesariamente. Otro es si las personas tienen el tiempo y la energía para tomar esa decisión, ¿no? Hay que entender que también hay mil cosas que hacer y no es nada, o sea, ahorita como el ejemplo de la licencia, no solo estás ahí tomando decisión, probablemente esa persona pues, tiene que ir al súper, tiene que ir a recoger a sus hijos de la escuela, tiene que ir a echar las chelas con los cuates, entonces no tienes el tiempo y energía para ponerte a pensar en ese momento si quieres o no quieres donar tus órganos si tú sufres un accidente. Aquí hay una cosa interesante también, cuando tú le pides a alguien que haga algo bastante grande, probablemente te va a decir que no. Algo que puede ser para ayudar a eliminar esta fricción es redúcelo a micro cosas que te vayan diciendo que sí. Hice un y esto es parte del programa en Collective Academy, pero hice un programa con Dan Ariely de los Irrational Labs en San Francisco y justo te ponían a probar esto, ¿no? De que le pidas a las personas cosas un poquito más chiquitas, entonces tenías que lograr hacer algo que normalmente no te dejarían hacer si llegas straight, o sea, como directamente lo preguntas, ¿no? Entonces, lo que queríamos lograr era meternos hasta la cocina de un restaurante italiano en San Francisco.
Ok, así nomás, de que vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver qué pasa, cómo lo logramos, ¿no? Si tú llegas a cualquier restaurante, oye, ¿me puedo meter y tomar una foto en la cocina? Probablemente te digan, estás pero bien, güey, vete... O sea, compra o vete. Pero empezamos con, oye, ¿me puedo tomar una foto aquí? Adentro del, pues sí, dale. Ah, perfecto. Oye, ¿me puedo tomar una foto al lado de la registradora? Pues sí. Oye, ¿me puedo tomar una foto atrás del mostrador? Sí. Oye, ¿me puedo tomar una foto al lado de la puerta de la cocina? Sí. ¿Me puedo tomar una foto adentro de la cocina? Y ya de repente estás en la cocina tomando una foto.
¿Así fue? O sea, así fue nada más de, oye, hazme un paro, ¿me puedo tomar una foto?
Tal cual. Wow. Nosotros fue así. Otro grupo fue con, había un cuate disfrazado con una botarga que tenía como varias cosas y entonces ellos acabaron tomándose una foto, ellos disfrazados de la botarga y el cuate en ropa normal, me fueron pidiendo, oye, ¿me puedo tomar con el sombrero? ¿Me prestas tus guantes? ¿Me prestas la chamarra? ¿Me prestas tus botas? Y al final se acabaron tomando su foto que normalmente no pasaría y lo mismo te pasa con tus usuarios, ¿no? Entonces, eso es lo que puedes hacer, que ayuda y otra pregunta que te puedes hacer es si la gente percibe mucho esfuerzo de hacer algo. Y esto es algo que se ve muchísimo, son los términos y condiciones. En la vida nadie va a leer los términos y condiciones o muy pocas personas van a leer los términos y condiciones porque nada más de ver la letra chiquita, todo lo que tienes que leer, dices, no, mejor lo acepto. Si tú quieres que las personas lean los términos y condiciones, igual y invítalos a que lean nada más una parte y luego lean otra parte o trata de desglosarlo. Que no parezca que es muy...
Lo divides como en párrafos más chiquitos y entonces como que, bueno, leo un párrafo y ya, bueno, pues leo el otro en lugar de que se viera un trancazote de texto que dices, no me lo voy a aventar ni de chiste.
Otra cosa que hacen mucho y que se ve en blogs es, y eso se incorporó hace no tanto, de repente ves un blog y dices, está largo el blog, no me lo voy a leer. Entonces empezaron a poner, es una lectura de 3 minutos. Entonces desde el principio ves que nada más son 3 minutos. Ya no dices, me voy a echar aquí no sé cuánto tiempo leyendo este post, entonces lo dejo para después. Entonces el Medium te lo facilita.
Medium lo hace muy bien.
Entonces, ese tipo de cosas puede ser como para evitar problemas de fricción cuando estás tratando de crear un comportamiento.
Yo lo hago cuando invito gente al podcast. O sea, a veces por Instagram les mando un mensaje de, oye, tengo un podcast, me encantaría invitarte, nada más dime si te late o no y ya después te mando más información, como de que te animarías o te gustaría, para que me den un sí, pero no les doy todo así el speech ni el como, ¿cómo se dice? Como de que dime tal hora y comprométete, nada más de, oye, ¿te animarías para practicarte más? No, pues sí. Ya cuando te contestan sí, ya es como, bueno, pues fíjate que es así y tal. Ah, pues sí. Y así te vas yendo a invitarlo y me ha funcionado eso. Y no sabía que era como esta técnica, pero vi que me funcionó un poco.
Tal cual. Otro ejemplo, como parte de Light, durante el año pasado más fuerte y todavía un poco, hemos estado apoyando a una organización de chavas súper rifadas, súper movidas, que se llama Sintrata, que luchan contra hacer más difícil la trata de personas en México. Y el año pasado, a final de año, tuvieron una campaña de recaudación. Y entonces, una de las cosas que dices, oye, a la hora de pedirle lana a la gente, normalmente te batean. Y no sé si te ha tocado la gente en la calle que te dice, oye, ¿quieres donarle a los pandas de no sé dónde? Normalmente es un no, 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 porque ¿qué voy a hacer? Entonces, ándale. Algo que me funcionó mucho entre mis amigos para recaudar lana era, en una historia de Instagram, en lugar de poner, oigan, donen, ponía una pregunta de, ¿alguien le preocupa la esclavitud moderna? Y pones ese botón que diga sí o no. Entonces ya la gente, mucha gente es como, ah, pues le pongo sí, no me está pidiendo nada, nada más es interactuar con esto. Una vez que dices sí, ya le dices, oye, pues fíjate que algo que puedes hacer es donar en este link. Entonces ya es mucho más difícil para las personas decirte ahora que no, porque ya te dijeron que sí a algo, que es mucho más sencillo decirte que sí, que desde el principio le dices, dónale.
Como que ya entran a tu universo, o sea, ya entraron a tu territorio, por así decirlo, ¿no? O sea,
sí.
Ya dieron el primer paso y ahora sí, ya estando adentro, es más fácil seguirlos avanzando.
Y ya invirtieron un poquito. Eso también lo hacen muchísimo. Lo puedes ver luego como en esos tickets que te dan de tómate 6 cafés y te vamos a dar el séptimo gratis. Hay como experimentos donde dicen si tú empiezas con 0 cafés y tienes que empezar desde el principio y tienes 6 cafés, o si tú tienes que cumplir 7 cafés, pero el primero ya te lo pongo como marcado, mucho más gente llega a ese séptimo café. Entonces, en sí la cantidad de cafés no es la misma, porque en uno ponen 6 y en otro ponen 7, pero en el de 7, el primero ya te lo ponen marcado. Cuando tú tienes eso, piensas que ya hay una parte del camino recorrido, entonces perder ese camino recorrido ya no te gusta, ¿no? Hay un sesgo que se llama la aversión a la pérdida y...
Okay.
Para las personas es mucho más doloroso perder algo que la oportunidad de ganar lo mismo. Entonces, con eso puedes también jugar para que sea fricción también ya no hacer lo que tienen que hacer.
Buenísimo. Me gusta, Miguel. Entonces, hasta ahorita llevamos la primera B, que fue entender que es un beneficio. Perdón, un behavior. La segunda B, que son las barreras. Sigue entender la tercera B, que son los beneficios, ¿cierto?
Cierto.
A ver.
Para esa tercer B es se trata nada más de hacer que este comportamiento se vea como algo más beneficioso. Y para hacerlo, como que hay 4 cosas que tienes que pensar y nada más como buscar que sea más hedónico, que le hable más como algo que la gente disfrute, que sea más concreto, que sea más inmediato y que sea más emocional. Como trata de utilizar temas de juego, temas de videos, pon los beneficios más concretos, ¿no? El ejemplo que decía hace rato de no digas, oye, ¿quieres ahorrar 15% de tu sueldo o quieres ahorrar 1,000 pesos? Sino, ¿quieres tener una casa así? Hazlo más concreto el beneficio. Hazlo más inmediato, igual como una cosa de seguros puedes decir, oye, no nada más la póliza, sino te voy a dar un regalito que vas a sentir ya y vas a tangibilizar y hoy vas a empezar a percibir los beneficios de tus acciones.
Los bancos que te dan así la vajilla y el sartén y no sé qué por depositar no sé cuánto dinero más, me han dicho que sí funciona.
Tal cual.
Que dices, ¿cómo? No, ¿qué tiene que ver que te den un juego de sartenes con depositar otros 2,000 pesos en tu cuenta? Pero la gente lo hace.
100%.
Cabrón. 100%. Ok, entonces ¿cuáles son ejemplos de cómo hacemos que algo sea más hedónico, más concreto, más inmediato? Lo que apele más a las emociones. O sea, ya me estás diciendo esto, pero ¿qué más hay?
Mira, te voy a poner otro ejemplo de una startup con la que trabajamos que se llama Toroto. Y Toroto lo que hace es te ayuda a vivir una vida neutra en emisiones de carbono. Entonces, tú lo que haces es que apoyas el crecimiento de bosques en Oaxaca y de Chiapas a través de una aportación que te cuesta lo mismo que te cuesta tu suscripción en Netflix. Y eso ayuda a que el carbono que estás emitiendo no, o sea, se neutralice. ¿Cuál es el beneficio de ese? En el futuro nos va a ayudar a que el calentamiento global no nos impacte tan rápido o incluso podamos mitigarlo, ¿no? Entonces es difícil convencer a la gente de, oye, reduce tu huella de carbono porque si no, en unos años o una próxima generación o sea, la va a súper sufrir. Algo que funcionó muchísimo es en su último webinar de Opinos. Entonces a las personas que son parte de la plataforma recibieron un pinito y ese pino fue mucho más. O sea, fue emocional porque tenía una carta escrita de las personas detrás de Toroto agradeciendo y fue hedónico porque a la gente le gustó recibir el pino y lo subieron a Instagram y fue un juego. Entonces, igual ahí estás también haciendo que las personas hagan la cosa correcta, incluso por la razón tal vez incorrecta. Entonces, eso también le cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo a los emprendedores, altruistas, a las personas que hacen. Que quieren hacer un cambio social, la razón por la que ellos lo hacen es porque tienen un sentido de altruismo, pero muchas veces las personas van a hacer las cosas correctas por las razones incorrectas y hay que aceptarlo y hay que utilizarlo y si eso nos va a ayudar a tener una mejor forma de vida, pues adelante. Entonces, es eso.
¿Qué sigue? ¿Qué sigue, Miguel?
Una cosa nada más tocar que creo que es importante también y es. Y si a alguien le interesa clavarse mucho en esto para incrementar los beneficios, es toda la teoría de gamification, ¿no? El gamification es cómo haces que algo, un producto, un proceso, se sienta como un juego. Los videojuegos utilizan justamente estas técnicas de gamification. Y básicamente es que entender que puedes desglosar 10 diferentes tipos de motivadores y tratar de utilizar elementos que le hablan a esos motivadores. Motivadores pueden ser curiosidad, altruismo, reconocimiento, recompensa, diversión, autocrecimiento, reto, estatus o competencia. Entonces, dentro de eso puedes poner, pues, oye, curiosidad, pues pon una puerta secreta o no te voy a revelar esto hasta que no termines este paso de sign-in o de suscripción o de pago. O te vas a ganar un punto si logras esto. O a que no puedes resolver este acertijo. Entonces, ese tipo de cosas luego enganchan y motivan a que las personas hagan lo que quieras que hagan.
Ahorita que leí la autoexpresión, creo que Fortnite lo hace muy, muy bien. Nunca he jugado ese videojuego, pero veo que permite que la gente haga bailes y cosas así, entonces se puedan expresar
Que
por sí
selecciones a tu
solo.
personaje, que use una gorrita, que le cambies la ropa. Nosotros, como Light, desarrollamos nuestra plataforma de evaluación de clima laboral y People Analytics, que se llama People, y utilizamos muchísimo esto, ¿no? Entonces, en las evaluaciones de clima laboral las hacemos semanales. Entonces, uno de los retos fue cómo le haces que la gente interactúe semanalmente con una evaluación. Entonces, construimos todo un juego alrededor de estas evaluaciones semanales para que la gente interactúe con estas evaluaciones. Y es bien interesante que de repente sí les importa seleccionar su avatar y cambiar su avatar de color. Entonces, es un tema de autoexpresión, que las personas quieren expresarse de cierta manera y entonces cambian el color del avatar que está haciendo una cosa totalmente ficticia, ¿no? De repente pones cosas que te ganas un cupón de Starbucks, entonces ahí eso es un tema más de recompensa. Y lo que se vuelve bien interesante es que se empiezan a ver patrones de que hay personas que les motiva más una cosa que otra y también basado en eso puedes definir los beneficios para tu empresa, ¿no? De repente, por seguir social norms, tú ves que las culturas o los startups en Estados Unidos y WeWork ponen mesas de ping-pong. Pues ahí vas a comprar una mesa de ping-pong. Si a tu equipo no le importa tanto la diversión, no le motiva tanto la diversión y le motiva, pon tú más el autocrecimiento, pues tal vez valga más la pena que te pongas una librería dentro de, no una biblioteca dentro de tu empresa y la gente tenga oportunidad de autocapacitarse. Pero entender eso te ayuda también a tomar mejores decisiones para poder incorporar dentro de tu empresa o para incorporar dentro de tu producto y hacer que tu audiencia o tu base de clientes haga lo que necesitas que haga para que tu proyecto sea un éxito.
Pues buenísimo, Miguel. Si la gente está interesada en seguir aprendiendo estos temas, en seguirse capacitando, en seguir por dónde pueden, cuáles serían así como algunos caminos que pudieran tomar?
Pues hay muchos libros al respecto. Creo que uno relativamente sencillo y básico podría ser Predictable y Rational de Dan Ariely.
A mí el hablando, que perdón que te interrumpa, hablando de Dan Ariely, para que sepan, hay un episodio de Mentes con Dan Ariely, por si quieren también echarse un clavadillo ahí, y en YouTube está subtitulado.
Buenísimo. Pues él tiene un librazo que se llama Predictably Irrational, donde habla un poco al respecto de todo esto. Tiene otros, pero yo les recomendaría empezar por este, porque habla como muy general del tema. A mí el que me metió como fuerte en todo este tema fue El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. Pues también habla de cómo crear hábitos y habla muchísimo como de triggers y de detonantes para crear comportamientos. Hay otro que se llama Switch. Habla mucho también de la relación entre racionalidad, emocionalidad y contexto. Entonces, y tiene muchísimos temas de behavioral science, behavioral design, behavioral economics. Creo que el básico es Thinking Fast and Slow. Un poquito más complicado, pero trae ahí también de todo y todos los modelos mentales que hay. Como para arrancar, si no, buscar Behavioral Science en Google, van a encontrar de todo. Me pueden escribir, les puedo dar algunas recomendaciones. Paralelo, junto con Collective Academy, diseñamos este Collective Labs de Behavioral Design. Va a estar buenísimo. Vamos a entrar muy a detalle en cada uno de estos temas que platicamos ahorita. Y va a ser muy hands-on. O sea, muchos ejercicios de cómo incorporar eso y hacer pruebas con productos reales y ver cómo esto afecta al comportamiento de los usuarios y de los empleados de los productos que se llevan a cabo.
Miren, no es porque yo también sea ahí mentor en Collective Academy y porque sean, ya saben que son partners en OnSchool, pero, o sea, sí creo que las mejores formas de aprender ese tipo de cosas, si bien ya te aventaste un libro o algo, es ir y hacerlo con la gente que lo sabe hacer. Y aparte, hacer estos ejemplos o estos ejercicios tropicalizados con las dudas que tú tienes, con el poder decir, oye, a ver, pero es que mi empresa pasa esto, ¿ustedes qué harían? Y todo ese tipo de respuestas que te dan en este tipo de espacios como es Collective Labs o un taller presencial, creo que es muy, muy poderoso. Sí, es un comercial, pero no es con la intención de ser comercial. Es para que sepan que sí, yo sí creo que vale la pena. Yo así es como aprendo más rápido y agarras el concepto, te quitas de dudas y ya después puedes seguir clavándote con toda la literatura y demás. Pero ya entendiste así como esto es, y ya ves qué más hay. Entonces, si les interesa, dementes.mx, diagonal laboratorios, ahí está el enlace directo a todo lo que está. Si dicen que vienen de Dementes, hay beneficios especiales. Pero ahora sí, perdón, Miguel, te interrumpí, pero quería hacer énfasis en esto porque realmente lo creo y creo que es súper importante hacerlo así.
100%. Y de primera mano les puedo decir que el contenido está súper, súper bueno. Y al final, si te cuentas, si tienes un proyecto, tienes un producto, tienes un proceso que quieras cambiar dentro de tu empresa, traértelo, te aseguro que sales con un producto completamente diferente.
Chingón. Ahí lo tienen. Ahí están sus libros. Ahí está el taller. Miguel, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo si les interesa ya sea cualquier tip o más información o lo que sea?
Pues creo que lo más fácil es mandarme un correo, miguel.verduzco, con b chica y z, @light.org.com, light.org.com.
Okay.
Si les interesa ver lo que es Light, lightorg.com. Si les interesa ver lo que es People, P como P-E-A, P-O-L-L.tech. Y ya nos echamos un video café.
Perfecto, pues ahí lo tienen. Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir esto. Yo me quedé muy emocionado y me quedé bien clavado. Probablemente yo voy a tomar el taller. Entonces por ahí nos estaremos viendo, ¿va?
Súper, buenísimo.
Un abrazote.
Igualmente.
Hasta aquí mi episodio con Miguel Verduzco. Espero que te haya gustado y recuerda que si te gustó, compártelo con una persona que necesite escuchar esto. Te recuerdo que si quieres entrar al taller que mencionamos en este episodio de Collective Labs, ve a dementes.mx/laboratorios y cuando entres mencionales que es parte de la comunidad de Dementes para que te den un trato especial. Ya sabes que hay más aprendizajes también en Insider, nuestra comunidad en Patreon, donde semana a semana comparto contenido exclusivo. Puedes entrar en dementes.mx/Patreon o buscar la liga en la descripción de este episodio. Esto es todo, les mando un abrazo a todos y nos vemos el jueves en un siguiente episodio de On School, o si tienen muchas ganas de seguir escuchando, pueden ver el lunes un episodio más de Dementes.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.